Después de nuestro viaje a Santiago, para participar de una reunión, de la reunión anual de gobernadores del BID, en donde, sin ninguna duda, nuestro amigo y nuestro viejo conocido de todos nosotros, don Enrique Iglesias, había, como siempre, organizado una serie de actividades muy importantes, de las cuales, naturalmente, nosotros no participamos porque eran talleres de distinta naturaleza y seminarios con una participación muy, muy numerosa. Y al Uruguay le tocó firmar el compromiso del contrato por el cual el BID nos aporta 30 millones de dólares, el gobierno del Uruguay 20 millones de dólares, se firmó con la presencia del señor ministro de Educación, el señor ministro Mercader, sobre lo que tiene que ver con el CONICET 2, que sin ninguna duda es un asunto que, en seguimiento de lo que se había hecho ya anteriormente con el CONICET 1, es un tema de importancia porque suponen recursos que se aplicarán en el estímulo de la investigación aplicada, en conjunto con la Universidad de la República y con distintos organismos para atender todos los procesos que en esa materia en el Uruguay se están desarrollando. Con posterioridad participamos de la Asamblea de Gobernadores, estaba presente, además del señor Presidente de la República de Chile, el señor Presidente de la República Argentina, el doctor Raúl, el doctor Fernando de la Rúa, que llegó en la mañana de hoy, y con su ministro, el señor López Murphy, y su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Rodríguez Giavarini. Naturalmente, la presencia del doctor de la Rúa fue un tema central en el trámite de la sesión de la mañana de hoy. Y yo puedo decir, más allá de lo que digan los informes de prensa, de una visión muy personal de la situación, que lo encontramos tanto al señor presidente de la Rúa como al señor ministro López Murphy, muy claros, muy firmes. El señor de la Rúa hizo declaraciones muy expresas, muy concretas, relativas a los compromisos de la Argentina para respetar lo que ha sido su declaración principal, el tema de la convertibilidad, el tema de las obligaciones para respetar los compromisos fiscales asumidos, y todo este esfuerzo que el señor ministro López Murphy indicó en su alocución de días pasados, lo ratificaron ambos, tanto el señor presidente de la Rúa en la Asamblea de Gobernadores, como más tarde el señor ministro López Murphy en la oportunidad en que le tocó hacer la exposición correspondiente en su calidad de miembro y gobernador de representación de la República Argentina. Más allá de todo eso, creo que es bueno señalar que el BID sigue siendo un instrumento formidable de apoyo a las economías de este continente. Esta reunión, que para el señor Iglesias fue una cosa muy importante, porque como ustedes saben, el señor Iglesias estuvo muy vinculado a Chile como director de la CEPAL durante muchos años. El BID fue inicialmente, una idea original de un gran chileno que fue su primer presidente, el señor Felipe Herrera. Para Enrique Iglesias, el haber vuelto a Chile después de muchos años, de poder reunir allí a un número tan importante de ciudadanos que se congregaron desde los banqueros que participan en la financiación de los recursos del BID y los países que los representan, fue algo también muy importante, decía, porque significó la oportunidad de ratificar lo que realmente todos sentimos como una necesidad. Hay algunas cosas que no tienen más discusión. Nadie tiene capacidad para sustituir o para reemplazar o para promover alternativas a cosas en las cuales todos estamos totalmente de acuerdo. Que tenemos que tener disciplina fiscal, que no debemos tener inflación, que tenemos que tener una economía abierta, que tenemos que tener además un control de la banca central para tener una vigilancia sobre los movimientos financieros y para darle al sistema financiero la solidez que él tiene que tener, que tenemos que tener una integración mucho más profunda, que tenemos que procurar no solamente hacer más firme y más sólida la acción del Mercosur, sino también encarar las acciones que ya están encaminadas para discutir estas cosas en el ALCA. Debo decirles que la semana que viene, en Miami, se reúne una vez más la comisión que está analizando los acuerdos entre Chile y los Estados Unidos y para integrarse también ellos en un acuerdo bilateral a lo que ha sido los acuerdos promovidos con México y con Canadá. Significa todo esto que además el BID como fuente de financiamiento es algo absolutamente insustituible. Como siempre, cuando se hacen estas reuniones, siempre hay grupos de ciudadanos que están en contra de los organismos internacionales de financiación y en contra de la globalización. Nosotros manifestamos en Chile, y lo repetimos acá, que estar en contra de los organismos internacionales de financiación es algo así como ser suicida. Estar en contra del BID, que es una organización que recoge recursos de todos los países, que está manejada por los propios países de América para promover los recursos para que estos países puedan invertir. Yo me preguntaría y le preguntaría a todos los que se reúnen cuando suceden estos congresos, estas reuniones, si nosotros no tuviéramos a quien apelar desde el punto de vista de la financiación de proyectos de esta naturaleza como el BID, ¿quiénes serían los que nos proveerían de los recursos para financiar carreteras, para financiar programas educativos, para financiar programas sociales, para financiar programas de investigación, para financiar programas de asentamiento, para financiar el programa ganadero, para financiar una serie de programas que el Uruguay en todas las administraciones ha venido financiando? ¿Dónde estarían esos recursos? ¿Serían posibles extraerlos del ahorro interno? No sería posible. Tendríamos que ir a pedírselo a quién. ¿Quién nos lo daría? ¿La banca privada nos lo daría con esos plazos y con esas tasas de intereses? Directamente aquellos que están en contra de la existencia de organismos internacionales de esta naturaleza están en contra de sí mismos y están en contra de la gente más humilde, es a la que llegan estos auxilios a través de las acciones que el BID promueve junto con los gobiernos de América Latina. El segundo tema que nosotros quisimos establecer con toda claridad en la Asamblea fue el que tiene que ver con la globalización. Nosotros señalamos dos temas, dos puntos. El primero es que la globalización es una realidad, que como lo he dicho siempre, no es una realidad inventada hoy. Existía una globalización formidable en la época del Imperio Romano, que se extendía, ¿no?, a la economía, a la cultura, a las instituciones, al derecho, a todos los aspectos de la vida, a los hábitos más comunes de la vida, a la arquitectura. Los coliseos romanos se extendieron por toda Europa y por toda el Asia, el África del Norte, que era el mundo conocido del tiempo. Una globalización la vivimos nosotros, la Atlántica. Pero esta actual, que a veces uno piensa que es más el producto de la CNN y de Bill Gates que el producto de una decisión de los gobiernos, ¿no verdad? Porque la globalización generada por los adelantos electrónicos, a nuestro juicio padece de algún problema que nosotros queremos una vez más resaltar, como lo dijimos hoy en la Asamblea del BID. Es una globalización parcial. Es una globalización, digamos, de una sola vía. Es una globalización en donde se invierten o se gastan o se malgastan 380 mil millones de dólares al año en subsidios que deforman las producciones naturales, que deforman los mercados, que deforman los precios y que son subsidios que actúan en contra de los países que todavía, como en el caso de los nuestros, son países que vivimos fundamentalmente de la exportación de materias primas industrializadas por el mayor valor agregado posible, pero que son al fin y al cabo eso, exportaciones de materias primas. Todo esto lo ha puesto muy de relieve el tema de la enfermedad de la vaca loca. Pero olvídense del tema de la enfermedad de la vaca loca y piensen solamente que nosotros estamos recibiendo en valores nominales la misma cantidad que recibíamos hace más de 30 años por una tonelada de carne, cuando los valores de la moneda dólar en los últimos 30 años han cambiado sustancialmente y los costos de producir en el país también han cambiado sustancialmente. Si Europa cambiara mucho más rápidamente su política agrícola o si se dejaran de dar en los Estados Unidos o en Japón los regímenes de subsidios que existen, sin ninguna duda estaríamos en condiciones de proveerle alimentos sanos a precios mucho mayores que los actuales, pero que serían siempre mucho menores de lo que se pagan en esos países por este tipo de producciones artificialmente subsidiadas. Estarían estos países mucho más capacitados para cumplir con sus funciones sociales, no tendríamos tantas dificultades económicas para atender las obligaciones que contraemos en el exterior para invertir en el país, y sin ninguna duda serían economías mucho más florecientes si existiera un orden natural en los mercados que está totalmente alterado por esta tremenda presión que los distorsiona y que se origina en la política de subsidios. Nos pareció que era necesario decírselo esto a los banqueros, porque son los banqueros los que se preocupan muchas veces de si los países pueden cumplir con sus obligaciones. Y nosotros pensamos que si tuviéramos un mercado abierto, no solamente podríamos cumplir con nuestras obligaciones mucho más fácilmente, sino que estaríamos con recursos propios para hacer las mismas cosas que este país hizo con recursos propios a principios de siglo. Y cualquiera de ustedes recorre en su memoria las cosas, no solamente de infraestructura, sino de desarrollos sociales, educativos y de salud y de vivienda, el Uruguay hizo a principios de siglo con recursos propios. ¿De dónde surgían los recursos propios? Surgían precisamente de un comercio abierto con precios convergentes en el mundo que nos permitían producir, tener rentabilidad de la producción y ahorrar. Y de allí los gobiernos, si procedían con equidad, con justicia, podían impulsar en forma sustentable el desarrollo de las sociedades. Esta alteración de los mercados es sin ninguna duda un hecho que vamos a tener que considerar y poner arriba de la mesa cuando nos sentemos a analizar los acuerdos futuros regionales que se hagan tanto en el ALCA como con la Unión Económica Europea. Y esto quisimos hoy dejarlo bien claro en nuestra intervención en el Congreso de Gobernadores del BID, porque me parece que tiene que ser una posición muy firme de los países del Mercosur, ya sea ellos analicen esto en forma colectiva o en forma bilateral como en el caso de Chile. Por lo demás, les debo decir que Santiago está precioso, con un tiempo espléndido y con una ciudad, como siempre, cada día más hermosa, y que el señor Presidente de la República de Chile, el señor Ricardo Lagos, cada día, digamos, más cercano a nosotros, nos recibió siempre, y como nos recibe siempre, con la misma atención y sentimientos de amistad.
Yo quería hacer una pregunta. Yo hablaba con el presidente de la República Argentina, pero Rúa, ministro de Argentina, que hablaba un hecho nuevo, las últimas horas, de la designación de Cavallo como candidato.
Más naturaleza política pero que indudablemente está vinculado con lo económico. Por la cercanía, por la integración que nos une con la República Argentina a través del Mercosur, ¿cómo puede impactar esa realidad emergente hacia el Uruguay, hacia el proceso de integración?
Mire, cuando a un país le va bien, a los vecinos le va bien. Y por tanto, la presencia de Cavallo, anunciada por el señor presidente de la Rúa en el Congreso, en la reunión de gobernadores del UIT, en la Asamblea, fue recibida por todo el mundo como una noticia positiva. Sin ninguna duda, lo que Cavallo procura a través de su participación es contribuir a ese proyecto de gobierno de unidad que el señor presidente de la Rúa indicó era su propósito de llevar adelante, conversando para ello no solamente con el señor Cavallo, sino también con otras fuerzas políticas, fundamentalmente con aquellas que están vinculadas a los distintos gobernadores importantes de la Argentina, como el señor Rucauf, el señor Reutemann, el señor de la Sota, que sin ninguna duda, y además con algunas declaraciones favorables que aparecieron en la prensa de hoy, enunciadas por el expresidente Menem. El expresidente Menem hizo declaraciones también en el sentido de que era un momento para pasar por encima de banderías políticas y procurar colaborar con el gobierno de la República Argentina.
El doctor Lacalle, quien hoy reiteró la necesidad de hacer una pausa de 6 meses en el Mercosur hasta tanto fortificar la institucionalidad del bloque.
Mire, usted sabe que hace 10 años que estamos en esa tarea. Yo no creo que sea posible eso, porque en realidad la pausa comercial no es conveniente, no es buena, y no creo que sea ella que se está refiriendo el doctor Lacalle. La pausa en nuestro esfuerzo para tratar de impulsar instituciones, yo diría que lo más interesante sería romper la pausa, que dura como 10 años. Tenemos un convenio que firmamos, el Tratado de Asunción, que se firmó precisamente en tiempos de la administración del doctor Lacalle, que fue un hecho positivo, que todos apoyamos, y además de eso, me parece a mí que los tiempos de la institucionalidad hoy están más cerca, no por el solo hecho de que hayan pasado 10 años, sino porque cada día es más evidente que el Mercosur no es únicamente un Mercosur de carácter comercial, siento que ello es muy importante, sino es mucho más. Y para ello se precisan instituciones. Y justo cuando hay celebraciones de 10 años, como en este caso, y cuando tengamos que ir el día 26, los uruguayos allí en representación del gobierno, al Parque Otero, a levantar la bandera, vamos a mirar para adentro, vamos a ver si hay un secretario ejecutivo y no vamos a encontrar a nadie. Vamos a ver si hay tribunales establecidos y tampoco vamos a encontrar a nadie. Por tanto, que es hora de que pongamos el mayor esfuerzo posible cuando le toque el turno al Uruguay de ser el presidente pro tempore, de juntar precisamente al señor presidente de Lacalle y al señor presidente Sanguinetti y al doctor Tabaré Vázquez y al senador Michelini, y que todos ellos actúen junto a la presidencia pro tempore del Uruguay y que puedan ellos ayudar con el conocimiento que tienen fuera del país, con los líderes políticos de los países con los quienes compartimos un destino común, para comenzar a impulsar instituciones que todos los uruguayos sentimos imprescindibles para el mejor funcionamiento del Mercosur.
Sí, se va a integrar.
Yo lo que pasa es que estos días he estado esperando porque en primer lugar hubieron distintas propuestas, finalmente la propuesta es una sola de los familiares, el Monseñor Cotuño está llegando estos días de Roma, me pareció entonces una cosa natural esperar que llegara para poder conversar con todos los señores miembros de la comisión antes de proceder a la designación, porque me parecía que era la obligación del gobierno a hablar con todos los señores miembros, más allá de que tengamos conocimiento desde un punto de vista, hacer no una designación fría, sin una cosa tan formal como la que hicimos inicialmente cuando se constituyó la Comisión para la Paz, y que hoy necesita ser, integrada por un representante de los familiares, en mérito al tristísimo hecho del accidente que determinó el fallecimiento del padre Pérez Aguirre.
En la próxima ley de urgencia, las disposiciones apuntarán a fomentar el empleo.
¿Sabe una cosa?
Entre ellos dijo que se iba a poner un impuesto, al igual que lo hace Brasil, a los productos importados, para aliviar la carga tributaria de la producción nacional y destinarlo a la seguridad social. ¿Hay otras medidas en ese sentido?
Hace un tiempo que el senador Alejandro Achugarri, ha estado manejando esa idea públicamente, inclusive se la hizo llegar a los señores senadores y al ministro Bención, y también me la hizo llegar a mí. La verdad es que acabo de bajar del helicóptero y no he hablado con él. No sé si la tiene definitivamente estructurada. Sé que habló con el ministro Bención. El ministro Bención quedó en Chile porque tenía que participar en la reunión y naturalmente no estaba en condiciones de tomar el mismo avión que nosotros. Las medidas que se van a tomar en la ley de urgencia 3, en primer lugar la vamos a conversar con los integrantes de la coalición para tener una ley que tenga la capacidad de ser apoyada por todos con la misma decisión con que se apoyaron las anteriores. En las leyes anteriores ya tomamos algunas medidas en beneficio del empleo. Esta idea del senador Achugarri la he estado conversando con los demás senadores y pensamos, cuando se reintegre Bención en el día de mañana, tener un índice, una agenda de los temas, conversar un poco con los distintos sectores políticos a propósito de los mismos, para luego concretarla en el texto, en donde uno de los temas que más nos interesa es el que planteó el señor senador Achugarri.
Presidente, en las últimas horas aquí en Uruguay, el Encuentro Progresista, en la medida que ha planteado su vocación de negociar, su decisión de negociar con el Poder Ejecutivo por el tema ANSEL, ya ha planteado a la opinión pública su decisión, mientras los tiempos de negociación corren, de recurrir eventualmente ese tema, buscando el 25% de firmas para de alguna manera dejar sin efecto lo que ellos denominaron una eventual privatización de esa.
Bueno, más allá del deseo de conversar que todos tenemos entre todos sobre estas cosas, a los cuales estamos nosotros siempre abiertos, yo voy a dar sobre ese tema de fondo una opinión absolutamente personal. Yo creo que la disposición constitucional es bien clara. Las leyes que tienen iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, o las leyes que determinan la implantación o fijación de tributos, no estarían sometidas a este tipo de recursos. Las leyes, no los capítulos de las leyes ni los artículos de las leyes, sino las leyes. La ley es un todo. Si interpretáramos la Constitución de otra manera, en donde los capítulos de las leyes, en este caso la ley de presupuesto, podrían ser pasibles de plebiscito, podríamos entonces llegar a la conclusión de que todas las leyes de presupuesto, en todos aquellos artículos que no remite el Poder Ejecutivo en el proyecto inicial, o todas aquellas cosas que son incluidas en una ley de presupuesto por decisión de los parlamentarios, podrían ser objeto de plebiscito. Por ejemplo, podría ser objeto de plebiscito entonces los artículos del 220 que no son remitidos por el Poder Ejecutivo. Yo creo que la ley de presupuesto no puede ser objeto de un plebiscito. Es una opinión personal, seguramente no soy un especialista en constituciones, aunque he participado en la redacción de algunas. Pero así como hay ciudadanos que consideran lo contrario, yo entiendo que esa ley no puede ser objeto de plebiscito. De cualquier manera, espero que la sangre no llegue al río. Le he pedido al señor doctor Lacalle que converse a propósito de esas cosas con el doctor Vázquez. Yo esta semana voy a tratar de ponerme en contacto con el doctor Lacalle para ver cuál ha sido el resultado de su entrevista. Es claro que el Poder Ejecutivo ha anunciado que el uso que va a hacer de las disposiciones vigentes, no de la ley de presupuesto, sino de las disposiciones vigentes, se refiere únicamente a la concesión de una banda. concesión de una banda de telefonía móvil. El Poder Ejecutivo no considera por ahora la venta de un porcentaje de ANSEL. No lo considera, es un instrumento que existe, que de pronto algún Poder Ejecutivo más adelante lo considera, o que este Poder Ejecutivo podría considerarlo bajo la forma de acciones en donde usted o cada uno de ustedes que están acá pudieran comprar una, 5 o 10 acciones para dar un capitalismo, para hacer una capitalización entre el pueblo, pero no es un tema que el Poder Ejecutivo esté considerando como una prioridad a propósito del tema ANSEL. De cualquier manera, voy a estar antes que ninguna otra cosa a la escucha de las conversaciones que sé que han habido entre estos dos dirigentes políticos. Muchísimas gracias, buenas noches.